El sol baña mi cara, un día más agradecido, mientras desayuno con la prensa en mi sofá hundido. Me queda Sony Rollins, su sonido, el móvil con 100 contactos en la agenda y solo 4 amigos. Y mientras salgo ya sé que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes. El reflejo vil del ascensor que viejo me ve cuando un niño viene y habla de usted. Pasa el tiempo, salgo a mi barrio, ciudadanos del centro, unidos como colores de Benetton, dos contentos. Tierras del sur, más quisieras, nos importa más reírnos que inflar la cartera. Paseo por las calles en tirantas, crema pa' mis tatus, el sol pega hasta las tantas. La casa del libro que me encanta, con pasteles snack y pastelitos de...
Buenas tardes, son las 13 horas y 2 minutos del martes 13 de enero de 2015. Estás escuchando Derribando Muros, el programa de los estudiantes de Ciencias Políticas de la Facultad de Orihuela, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista en Radio UMH. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales tanto desde Facebook en la página Derribando Muros o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Soy Mamen Ballester, estudiante de cuarto de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública, y seré la encargada de dirigir el programa de hoy.
Pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici, veladores todo el año, cerveza fuera.
El pasado mes de diciembre, todos los interesados en la política internacional y en las relaciones internacionales recibimos una noticia muy sorprendente. Y es que después de 56 años, tras conversaciones secretas entre mandatarios del más alto nivel, con la meditación del propio Vaticano inclusive, y con el intercambio de agentes de inteligencia por parte de ambos países, los jefes de los Estados Unidos de América y Cuba dieron un comunicado simultáneo donde informaban sobre la reapertura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Para contextualizar a nuestros oyentes, vamos a realizar un brevísimo repaso por los antecedentes de estas relaciones entre ambos países a lo largo de los últimos años. Tras la Revolución Cubana, que provocó la caída del general Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959 y la llegada al poder del ejército guerrillero, la pequeña isla de Cuba ha sido muy mencionada cuando se habla de política internacional y de relaciones internacionales, y no ha dejado indiferente a nadie. En octubre de 1960, unos pocos meses después de la Revolución Cubana, Estados Unidos impuso a la isla un pequeño embargo financiero, económico y comercial, lo que fue conocido como el bloqueo, y que este perdura hasta el día de hoy. Este embargo se impuso entonces como respuesta a las expropiaciones por parte del gobierno soberano de la República de Cuba de propiedades de ciudadanos y compañías estadounidenses en la isla tras esta revolución que antes citábamos. Aunque inicialmente excluía alimentación y medicinas, en febrero de 1962 Estados Unidos recrudeció las medidas y el embargo llegó a ser casi total. En 1992, el embargo adquirió el carácter de ley con el propósito de mantener las sanciones contra la República de Cuba. Es obvio que pese al inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el bloqueo sigue perdurando. Para empezar hoy el debate y dar paso a mis colaboradores, me gustaría que hicieran su primera intervención en referencia a esta pregunta que les quiero lanzar. Y bueno, paso a presentarlos primero. En primer lugar, dar la bienvenida a Javier Jiménez, estudiante de segundo de grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Facultad. Buenos días y bienvenido al programa, Javi.
Buenas tardes, Mamen. Un placer volver a estar aquí.
¿Qué opinas sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas entre USA, o sea, entre Estados Unidos y Cuba?
Bueno, Cuba, como toda isla, nunca ha podido escapar a la maldición de la conquista por los grandes poderes. Desde que tenemos memorias, Cuba siempre ha pertenecido o al Imperio Español, o al Imperio Norteamericano, o incluso al Imperio Soviético. Desde su independencia, tras la caída del Muro de Berlín, que dejó de contar con el apoyo del bloque soviético porque básicamente se desmoronó, su independencia no ha dado para mucho, porque no puede sobrevivir sola, necesita abrirse. Y ahora Estados Unidos ha aprovechado su oportunidad. ¿Qué va a salir de ahí? No lo sabemos. Con el tiempo se verá.
Muchísimas gracias, Javier. Seguimos presentando a nuestros colaboradores y toca ahora el turno de nuestro compañero y habitual del programa, ayudante en las redes sociales, Daniel Jesús Tenza. Buenos días. También estudiante de tercero de grado en Ciencias Políticas.
Buenos días, Mamen. Yo creo que es muy pronto para sacar unas conclusiones claras sobre el tema de las nuevas relaciones de Estados Unidos y Cuba. Como tú has dicho en la presentación, el bloqueo sigue perdurando, no se ha levantado del todo, y yo creo que estas nuevas relaciones pueden ser positivas, siempre y cuando ambos estados, tanto los Estados Unidos como Cuba, se nutran el uno del otro. Es decir, si a Cuba le llega ahora una mejor democracia, una democracia real, va a ser positivo, al igual que si Estados Unidos, gracias al levantamiento del bloqueo, consigue una sanidad verdaderamente pública y una mejor educación, también será muy positivo. Mientras que el tratado o las nuevas relaciones lleguen a esos puntos, será positiva. Si el tratado consiste solamente en relaciones económicas, va a ser un tratado sin más o unas relaciones sin más, sin pena ni gloria, que simplemente se dedicarán a aspectos económicos.
Muchas gracias, Dani, de nuevo por tu aportación. Y dar la bienvenida a Miguel Ángel Asencio, estudiante de segundo de grado en Ciencias Políticas y se estrena hoy en la radio. Bienvenido, Miguel Ángel.
Buenas, muchas gracias, Mamen, y encantado de estar aquí con vosotros.
¿Qué opinas sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas entre América y Cuba? Perdón, entre Estados Unidos y Cuba.
Bueno, para mí se trata de un hecho absolutamente relevante, ¿no? Que, en mi opinión, afectará profundamente a las relaciones entre toda la comunidad internacional. Supone el fin de las discrepancias por razón ideológica entre estos dos países y la apertura a unas nuevas relaciones en un marco de pacificación y entendimiento internacional.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Y por último, Pedro Marco, también estudiante de la facultad en segundo de grado en Ciencias Políticas. Bienvenido.
Muy buenos días, Mamen. Buenos días a todos.
Danos tu opinión sobre esta reanudación de las relaciones.
Hombre, si las relaciones diplomáticas van más allá y se consigue que Cuba por fin pueda volver a comerciar con Estados Unidos, será una gran noticia para el pueblo cubano siempre que lo haga sin perder sus ideales de independencia y justicia social. El problema es, ¿qué va a conseguir Estados Unidos a cambio de todo esto? Recordemos que es el imperio más grande de la historia y que probablemente no vaya a dar nada gratis. Esperemos a ver lo que pasa y a ver cómo van mejorando estas relaciones.
Muchísimas gracias y una vez hechas todas las presentaciones y marcadas vuestras exposiciones iniciales, no queda más que dar paso al debate. Y el debate que traemos hoy es lo que venimos hablando. Y a mí me gustaría lanzaros una pregunta para que empecéis con el debate. Y es que, ¿quién consideráis que sale ganando? ¿Estados Unidos o Cuba? ¿Javi?
Bueno, pues yo creo que con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, sin lugar a dudas salen ganando los dos. En mi opinión, no porque vaya a suponer prosperidad para el pueblo cubano, que no lo creo, ni mucho menos para el americano. Desde mi punto de vista, Estados Unidos ha decidido cambiar la estrategia con la que tumbar el socialismo cubano, dado que la estrategia que llevaba implementando desde hace aproximadamente 5 décadas ha resultado ser un verdadero fiasco, ha sido un fracaso. Lo cual ha coincidido con las tímidas aperturas al libre mercado en Cuba de la mano de Raúl Castro, orientadas a la restauración del capitalismo, en mi opinión, bajo un único partido, al más puro estilo chino. Por tanto, ambos países salen ganando porque se acercan más a lograr este supuesto objetivo.
Gracias, Dani.
Considero que es muy pronto para saber quién ha salido ganando con esto. Ya se verá cara en la historia, pasarán los años y entonces podremos ver de verdad quién ha ganado. Pero yo, si tengo que decir algún ganador, yo creo que ese ganador se llama Barack Obama. Y explico el porqué. Por el hecho de que un político prácticamente muerto, un pato cojo, como lo llaman en los propios Estados Unidos, que teniendo la Cámara Legislativa en contra, ha conseguido algo histórico, un hito histórico, como volver a tener relaciones con el siempre llamado eterno enemigo de los Estados Unidos. Para mí es un hito histórico y el que sale ganando de todo este, de estas nuevas relaciones, es Obama, que ha conseguido algo que nunca, que era impensable.
Pedro.
con las relaciones diplomáticas saldrá ganando Estados Unidos, es lo más probable. Al final siempre va a salir ganando el más fuerte. La cosa es, ¿va a acabar el bloqueo y las relaciones económicas son las que van a mejorar? Recordemos que antes de 1960, de que empezase el bloqueo, las exportaciones de Cuba suponían un 4% de la economía de Estados Unidos. Exportaciones que perdió drásticamente. Eso lo situaba en el séptimo país con el que hacía relaciones económicas. Es decir, una posición bastante grande para lo que supone Cuba, que es una pequeña isla orientada en el Pacífico. Ahora lo que nos tenemos que plantear es, ¿quién sale ganando? Sin duda Estados Unidos, por dos cuestiones. La primera, mejorar su economía como estaba antes, y la segunda, por la influencia que va a tener a partir de ahora en Latinoamérica. Recordemos que Raúl Castro es el que preside actualmente la CELAC, que supone el bloque más grande que hay en toda Latinoamérica. A partir de ahí, si cae Cuba, van a empezar a caer todos progresivamente.
Miguel.
Yo creo que, en primer lugar, el primero que se ha beneficiado son los múltiples disidentes cubanos que, en este periodo de bloqueo, han visto cómo eran criminalizados y obstaculizados y que se han jugado continuamente la vida en el mar en busca de derechos y una vida mejor. Para esto, la sociedad cubana es la primera que se ha beneficiado. Y de ahí vendrán ya, pues, como ahora mismo no podemos decir, pero de ahí ya vendrán todas las consecuencias.
Pedro.
También nos tenemos que plantear quiénes son esos disidentes cubanos. Disidentes cubanos son los que actualmente han salido, los raperos financiados por Estados Unidos para cantar en contra del gobierno de Cuba. Son las llamadas damas de blanco que se quejan del gobierno, pero cuando les preguntan si la situación tiene que ver con el bloqueo de Estados Unidos, dice que ellas no entran en política. No entran en política cuando tiene que ver con Estados Unidos. Cuando tiene que ver con Cuba sí que entran. Si esos son los disidentes, habría que plantearse realmente si van a seguir ganando o ganando estaban antes.
Bueno, yo creo que la sociedad cubana en todo momento, aparte de estar viendo desde un punto de vista político, creo que deberíamos de verla desde un punto de vista desde sus propios derechos y su propia concepción como sociedad. Yo creo que lo único que han hecho estos supuestos disidentes, porque la palabra con mínimo no me gusta, lo único que han hecho es buscar, como he dicho, esos derechos y que se hayan tenido que lanzar al mar en busca de ir a Estados Unidos, pues yo creo que esto es más de merecer que una cuestión política.
Bueno, chicos, y haciendo un resumen sobre esto que acabáis de decir todos, habéis hablado de unos intereses económicos. Yo la verdad que me pregunto, y seguro que nuestros oyentes también, si nos podríais mostrar y decir cuáles son esos intereses o de dónde vienen.
Hombre, intereses económicos. Cuba, antes del bloqueo, basaba sus exportaciones en lo que comerciaba con Estados Unidos. El comercio con Estados Unidos suponía un 84% de sus exportaciones. Esos son unos niveles económicos drásticos. Los datos dicen que después del bloqueo, Cuba ha perdido más de 90.000 millones de dólares, tanto en exportaciones como en pérdidas comerciales, embargos tecnológicos, afectación a servicios e incluso la emigración que se ha producido debido a este bloqueo y que ha hecho que pierda dinero también.
¿Javi?
Sí, el bloqueo se estima que le cuesta a Cuba 685 millones de dólares, supongo, anualmente. De todas formas, el interés del bloqueo de Estados Unidos no es económico. Yo creo que Estados Unidos valora muchísimo más la posición geoestratégica de Cuba que la económica. De hecho, cuando la Unión Soviética consiguió que la revolución cubana adoptara un cariz socialista, dio un golpe maestro porque podía acercar a Estados Unidos desde Centroamérica, y eso era poner en jaque a Estados Unidos, porque limitaba el comercio marítimo.
De todos modos, también hay que contar con la importancia del turismo. Cuba es una isla súper paradisíaca, una de las más paradisíacas que hay en la zona, y va a ser muy grande los ingresos que va a tener Cuba a partir de ahora por el turismo, principalmente desde los Estados Unidos, que hasta comenzar las relaciones no se podía ir de viaje desde los Estados Unidos a Cuba. Quieras o no, partiendo de que nosotros también somos una zona turística, el turismo va a ser muy importante de cara a las nuevas relaciones con Estados Unidos.
Muchas gracias, chicos, por responder a mi pregunta. Y ahora quería lanzaros la siguiente, y es que si he visto que consideráis que Cuba, por supuesto, no sale ganando con esto. Entonces quería preguntaros la pregunta al revés. ¿Creéis que Estados Unidos se puede dar como una victoria a esto que ha hecho con Cuba?
En mi opinión, sí. En mi opinión, sí, porque ha conseguido, de la manera más fácil, realizar lo que no ha podido realizar durante las últimas 5 décadas, que es abrir el régimen socialista cubano. Eso lo ha conseguido, sin lugar a dudas. ¿Ha habido colaboración de Raúl Castro, que estaba en sus propios planes? Yo creo que sí. Pero sin duda, gana Estados Unidos.
¿Pedro?
Gana Estados Unidos, y además yo creo que lo hace por orgullo, más que nada. Desde que comenzó la Guerra Fría se había propuesto acabar con el sistema socialista, y parecía que tanto eso como Corea del Norte eran los últimos eslabones que le quedaban. Yo creo que lo ha hecho por una cuestión más de orgullo que económica, o de mejorar su situación o las relaciones con nada.
Y siguiendo un poco en la línea de lo que dicen ellos, hay que contar que Raúl Castro posiblemente él ya considerara dejar esas relaciones, porque ¿quién iba a ver después de Raúl Castro? ¿Quién se iba a poner al frente de Cuba después de Raúl Castro? Es una manera de abrir el país hacia unas elecciones, hacia una democracia más real, y que el país siga evolucionando hacia adelante. También hay que contar en cuenta, y lo que decía antes mi compañero, que Raúl Castro estaba al frente de una asociación que incluía a todos los países de Latinoamérica. Quieras o no, abrir las relaciones con Latinoamérica, también con Cuba, también facilita que se puedan ir abriendo poco a poco las relaciones con el resto de los países de Latinoamérica.
Pues muchas gracias. Bueno, y hablando ya, cambiando un poco el tema de quién, para quién es mejor y para quién es peor, yo quería, estos días he estado viendo sobre el caso que estamos hablando hoy, sobre Cuba y sobre Estados Unidos, y leyendo un blogger de un chico que estuvo de viaje por motivos de trabajo haciendo en una escuela de allí un proyecto que se financiaba desde aquí de España, pues escribía como una biografía de lo que él había vivido allí. Entonces contaba como el sistema de allí era, también os digo que solamente he leído eso, por eso os lo pongo en la mesa, era un sistema en el que solamente hay un partido, en el que todo el que piense contrario a lo que hay allí se considera que está en contra del sistema. Entonces, ¿consideráis que esto, o sea, este tipo de cosas que están pasando en Cuba son ciertas o no? Y si este acuerdo con Estados Unidos puede hacer cambiar esa política.
Hombre, yo creo que sí. Al paso, si la democracia de Cuba tiene que avanzar hacia la de Estados Unidos, las cosas tampoco van a mejorar mucho. Respecto a lo del partido único, recordemos que en las democracias cubanas quien se postula para ser candidato son los propios electores y los propios ciudadanos los que postulan a sus electores. No tienes por qué estar inscrito en ningún partido. Como no hay campañas electorales, el hecho de que exista un partido o no da exactamente igual. Tú la campaña la hacen, tú te has presentado y van a colgar tu biografía con tu foto y tus estudios en los edificios representativos de Cuba, pero nada más.
Javier.
De hecho, normalmente se demonizan los estados, países que tienen un régimen unipartidista, pero la gente olvida que Rousseau, un filósofo liberal inspirador de los principios que rigen hoy en la sociedad occidental, en su obra cumbre, El Contrato Social, hablaba de que un régimen de un partido, de un solo partido, era el único garante de una democracia verdadera que podía haber. Y a lo sumo dos partidos, pero también uno. O sea, demonizamos algo que un inspirador de nuestros principios
lo considera. Vale, pues nada, pues entonces me alegro que me lo hayáis aclarado. Y para lanzaros la siguiente pregunta, ¿podemos estar hablando del fin del comunismo en Cuba?
Hombre, de primeras, comunismo en Cuba no ha existido nunca. En todo caso, se podría considerar socialismo, y realmente es un socialismo estancado que no está basado en llegar al comunismo, no está basado en la dictadura del proletariado propiamente dicho. Se podría considerar más incluso una socialdemocracia propia de los países latinoamericanos que el comunismo como tal. Pero, y probablemente esto vaya a una peor. Recordemos que en la última década la tendencia de Cuba ha sido en progresismo a los cuentapropistas. Ya existen más de 500.000 de cuentapropistas en Cuba, lo que supone un gran ascenso de la pequeña burguesía en la isla.
¿Miguel?
Sí, bueno, el fin del comunismo en la isla sería, por ejemplo, lo que una parte de la sociedad está reivindicando en todo momento. Pero bueno, no creo que sea la postura comunista la que la raíz del problema en Cuba. Yo creo que la raíz del problema en Cuba es más sus propios dirigentes, que han querido dar a esta democracia encubierta un carácter legal, un carácter legítimo desde las armas.
Y independientemente de todo lo que estamos hablando, aparte de que yo creo que nunca ha habido un comunismo real en Cuba, siguiendo un poco la línea de mi compañero Pedro, sí que podemos hablar de un fin de ese socialismo, pero ya no de ahora. Desde el momento en que Fidel Castro abandonó por razones de enfermedad y Raúl empezó a abrir un poco más la isla a que entrara tecnología, que entrara más información, etcétera, yo creo que a partir de ese momento ya estábamos hablando del fin de ese socialismo como lo conocemos en la isla cubana.
Es un poco curioso, no sé, la cultura que tenemos también los occidentales, porque aquí pensamos lo que decís, imagino que de Fidel Castro a Raúl Castro no habrían unas elecciones, ¿no? No lo sé, no hubieron elecciones, ¿no?
Se supone que en la Asamblea Nacional se propusieron como candidatos, varios candidatos, y salió elegido Raúl Castro. Ahora, además, se estaba hablando de que Raúl Castro iba a abandonar su puesto y había un principal candidato, no recuerdo ahora mismo
era
su nombre.
Era candidata, creo que era mujer del Comité Central del Partido Comunista Cubano.
Yo el que leí era candidato, de eso estoy seguro. Y decían que era una persona joven, que había militado desde pequeño y tal, y que se iba a poner al cargo de la isla. Se supone que al líder lo elige la Asamblea Nacional en su día. Ya cada uno se puede plantear si eso es legítimo o no.
De todos modos, aquí hemos pasado de Juan Carlos I a Felipe VI sin tampoco elecciones, que tampoco lo veo como una razón importante. A veces
no,
el poder ejecutivo no tiene por qué llevar elecciones de por sí.
Me refería a eso, que aquí los occidentales nos quejamos mucho de que pues en España ya habéis visto cuando se hizo el nombramiento, la abdicación del rey y el nombramiento de Felipe, pues se hizo un poco crítica que quién ha elegido a esas personas. Entonces también digo que aquí somos muy puntillosos y en el otro lado del mundo, donde la cultura política se podría decir que es de otra manera, pues vemos casualidades como esta. Os quería plantear en ese caso, ¿qué opinabais?
Sí, desde luego, en Occidente pecamos de creer saber qué le conviene al resto del mundo. Creemos que nuestro sistema es el mejor y que debería de implantarse en todos los países sin tener en cuenta cuál es su contexto, su cultura, sus raíces. Y nosotros creemos tener la potestad de hacerlo. Y bajo esa creencia hemos llevado la desestabilidad a la gran mayoría del planeta.
Sí, yo también creo que un poco Estados Unidos habrá tenido, habrá tenido culpa en que todo ese sistema, o sea, el comunismo allí en Cuba se vea tan mal, todas esas imágenes que se ven, todo lo que la gente, por ejemplo, el blogger que he leído yo hoy, que a lo mejor todo eso esté influenciado por la opinión de Estados Unidos y no se vea el sistema que a lo mejor allí hace que funcionen las cosas bien. Entonces, pues, ¿qué opináis de esa presión que lo veis como yo? ¿Dani?
Hombre, hay que tener en cuenta que si nos ponemos a mirar los comentarios que aparecieron vía redes sociales, etcétera, la más crítica con esas nuevas relaciones que se habían abierto era la presidenta de la Asociación de Disidentes Cubanos que existe en Estados Unidos. Entonces, algo de intereses habrá para que la presidenta de la máxima asociación de disidentes cubanos esté en contra de que se abran nuevas relaciones. Entonces, siempre habrá una presión por Estados Unidos a través de esos disidentes para poder influir en lo que se opina dentro del país.
Pues sí, pues nada. Y antes de pasar a la publicidad, os quería preguntar si esta repercusión, aparte de Cuba, puede tener consecuencias en otros países cercanos a Cuba o que tengan problemas con Estados Unidos similares.
Sí, como ya hemos comentado antes, el presidente de la CELAC es Raúl Castro y Cuba desde siempre había supuesto el eslabón más fuerte de la resistencia contra el imperio estadounidense. Recordemos que está situado a 90 millas, que la población es escasa en comparación a lo de Estados Unidos y siempre había conseguido mantenerse y luchar contra el imperio. Si Cuba cae, es muy probable que el resto de países caiga y poco a poco vayan vendiendo su soberanía al imperialismo estadounidense.
Javi.
A mí lo que me da miedo es que a partir de ahora las relaciones que establezca Cuba con otros países, también de la misma zona de Latinoamérica y el Caribe, dejen de ser relaciones solidarias como las que son entre la CELAC, los países que forman la CELAC, Mercosur, UNASUR, para que sean relaciones como las de Occidente, que son basadas en el interés, la especulación. Eso me da miedo, porque eso supondría, además del fin del socialismo, de lo que queda de socialismo, supondría una bajada del nivel de vida de los cubanos muy importante. Liberalizar sectores como la educación, la sanidad, que son el punto fuerte de Cuba, no sería para nada beneficioso para el pueblo cubano.
Yo sigo, vuelvo a repetir lo que había dicho en mi introducción. Si esas nuevas relaciones hacen que en Estados Unidos tengan una verdadera sanidad pública y una verdadera educación pública, será bueno para ambos países. En el momento que Estados Unidos meta por medio la liberación de esos servicios básicos, esas líneas rojas que tiene el pueblo cubano, ya que es donde menos tasa de abandono escolar existe, donde no hay prácticamente alfabetización. Exacto. Entonces sería muy negativo para la isla, ya que lo mejor que tiene es la educación de sus propios ciudadanos.
Bueno, chicos, pues antes de seguir con el debate, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y les esperamos a la vuelta de esta publicidad con más debate, con más temas sobre Cuba y Estados Unidos y con muchos más argumentos para defender hoy aquí. Nos vemos a continuación.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Juan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
¿Conoces el aula MAC de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
El sol baña mi cara, un día más agradecido, mientras desayuno con la prensa en mi sofá hundido. Me queda Sony Rollins, su sonido, el móvil con 100 contactos en la agenda y solo 4 amigos. Y mientras salgo ya sé que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes. El reflejo vil del ascensor que viejo me ve cuando un niño viene y habla de usted. Pasa el tiempo, salgo a mi barrio, ciudadanos del centro, unidos como colores de Benetton, dos contentos. Tierras del sur, más quisieras, nos importa más reírnos que inflar la cartera.
Para empezar esta segunda tanda de debate del programa, queríamos volverle a decir a nuestros oyentes que sigan el hilo, porque hoy hablamos de Cuba y Estados Unidos. Las relaciones diplomáticas han comenzado hace poco y para todo aquel que esté interesado en el derecho internacional, como nosotros los futuros politólogos, nos interesa y por ello estamos aquí. Para continuar con el debate, le quiero lanzar esta pregunta a mis colaboradores, y es que si piensan que afectará este suceso a la vida de los cubanos y cubanas o de los estadounidenses. Pedro.
Bueno, como ya hemos dicho antes, a la vida de los cubanos, si mejora las relaciones económicas, seguro. A la de los estadounidenses, creo que ni se van a dar cuenta, ni lo van a notar, ni va a mejorar ni empeorar su vida en nada, porque para ellos Cuba supone uno más de los países que tienen a su servicio si la cosa siguiese para adelante.
Yo opino lo mismo que Pedro. Al pueblo americano no le va a suponer nada. Al pueblo cubano sí puede resultar un aumento del nivel de vida material, pero ¿a qué precio? Recordemos que sí, que en Cuba hay disidentes, pero también hay una gran, en mi opinión, mayoría de pueblo cubano que está contento con el régimen político establecido y que se va a ver desamparado respecto al socialismo que había en Cuba.
Nada, creo que como debe ser claro que habrá tendrá que tener un apoyo por parte de los ciudadanos. Pues bien, para seguir con el debate, ahora quiero que me respondáis a esta pregunta, si pensáis que aparte de a Cuba, este suceso puede afectar al resto de países del mundo. ¿Dani?
Eran muchos países, independientemente de aparte de los Estados Unidos, los que habían hecho un bloqueo, un mini bloqueo a Estados Unidos, a Cuba, perdón, sobre todo desde parte de el occidente europeo, y creo que esas nuevas relaciones no solo pueden afectar a Estados Unidos, sino que otros países van a poder comerciar también con Cuba, y eso va a ser muy positivo para esos nuevos países, porque tendrán más zonas con las que comerciar.
¿Javi?
No. Poco que decir al respecto, ¿no? Tampoco creo que Cuba tenga mucho que ofrecer al resto del mundo en lo que se refiere a recursos económicos. Cuba es una isla que difícilmente puede ser autosuficiente, eso, dado que es una isla que no tiene recursos naturales, no tiene petróleo, no tiene minerales, no tiene nada que pueda...
Se considera totalmente dependiente de la economía exterior, ¿no? ¿Pedro?
De todos modos, yo creo que la única forma de la que pueda afectar al resto de los países es si realmente se produjese esa pérdida del socialismo en Cuba, afectaría a los pequeños movimientos obreros que a día de hoy quedaban en el resto de Occidente y que básicamente apoyaban su lucha en la del pueblo cubano, tomando como ejemplo la del pueblo cubano. Se quedarían sin un ejemplo de lucha actual. Y eso podría suponer que la clase obrera quedase aún más desclasada de lo que está actualmente.
Tomos, Cuba es una isla pequeña, pero yo creo que sí tiene recursos. Dile tú a un americano, dale un puro cubano a ver qué te dice. O dale ron cubano. O el turismo, las playas. Sí tiene buenas fuentes de ingresos, o sea, de cosas que exportar, cosas que dar al resto de la sociedad o de vender al resto del mundo. Y yo creo que es positivo que pueden ampliar sus horizontes tanto materiales como económicos. Siempre y cuando tener en cuenta que no pierdan la sanidad que tienen actualmente o la educación que tienen actualmente.
Muchas gracias. Y para ver si esto da de debate, ¿veis correcta la acción que ha realizado el Papa para que esto llegara a este punto, Pedro?
A ver, la acción... Correcta en parte sí, porque era algo que debía suceder desde hace muchas décadas. Lo que no veo muy correcto es que sea el Papa el que tenga que desencadenar en esto. Una institución religiosa como es la Iglesia Católica no creo que tenga que ser la desencadenante de la apertura de estas relaciones, cuando desde la ONU se lleva votando el fin del bloqueo desde 1999, con la oposición siempre de Estados Unidos, por supuesto, de Israel y de las Islas Marshall, y que nadie dijese nada, y que ahora tenga que venir la Iglesia Católica a poner tierra de por medio. Que me parece bien, pero que no creo que sean ellos los más indicados para llevar esa acción.
¿Miguel?
Bueno, yo creo que la intervención del Papa Francisco es correcta y además necesaria. Yo creo que la intervención de una autoridad espiritual, como es el Papa Francisco, ha desbloqueado de alguna forma estas relaciones que mantenían a todo el mundo en vilo.
Pedro, perdona, Javi.
Yo creo que con la de instituciones políticas internacionales que hay, que tenga que ser la Iglesia Católica la que medie entre Estados Unidos y Cuba bajo la supervisión de Canadá, porque Canadá ha participado, no sé si de verdad ha participado, me parece totalmente innecesario. Me parece un acto totalmente propagandístico por parte de una decadente Iglesia Católica.
De todos modos, hay que tener en cuenta la importancia que tiene la Iglesia Católica en Cuba, en los ciudadanos cubanos. Sabemos que Latinoamérica es muy religiosa católica, y la influencia que puede tener la decisión del Papa Francisco en los propios ciudadanos cubanos no es la misma que puede tener España si les va allí a restablecer relaciones. Hablando de ciudadanos, considero que en cara a los dos presidentes de ambos estados debería haber sido un estamento supranacional, bien la ONU, bien la asociación que sea. Pero cara a los ciudadanos, creo que la mejor influencia que podía haber era el Papa Francisco.
No sé, ¿lo veis acertado entonces que haya sido? Algunos sí, otros no. Bueno, aquí opiniones hay mil. Bueno, pues entonces, para ver el tema de Cuba, que es un país que se considera socialista, ¿vale? Hemos visto que las tensiones con la gran potencia del mundo están un poco tensas también por un poco por la ideología. ¿Pensáis que el socialismo es viable con el brutal capitalismo que hay en el mundo hoy en día? ¿Javier?
Es viable. Actualmente no se sabe. Es la última alternativa, seguro. Seguro. El capitalismo no tiene nada más ni nada mejor que ofrecernos. El capitalismo evoluciona y lo arrastra todo a su paso. Eso está claro. Son cifras económicas. El socialismo es el único sistema que puede ofrecernos una alternativa a toda esta decadencia, pero claro, se dan las condiciones para que el socialismo sea un sistema económico imperante. No.
¿Dani?
Yo tenía un profesor de filosofía llamado Miguel Buendía, que nos dijo, cuando falló la época feudal apareció una alternativa, cuando falló el comunismo apareció una alternativa, cuando falle el capitalismo, ¿qué alternativa vamos a tener? Yo creo que el socialismo era una, en su origen, era una buena alternativa que poco a poco se ha ido diluyendo, y el problema sigue estando en cuando nos falle realmente el capitalismo, cuando no sea una crisis como la actual, sino sea una crisis muchísimo más gorda, ¿qué alternativa vamos a tener? Ese es el problema de hoy en día. ¿El socialismo es viable? Pues hombre, hemos visto ejemplos que más o menos ha sido viable, quizá con una mayor apertura a los ciudadanos y menos, siendo menos rígidos cara a la democracia, a lo mejor sería más viable que como es actualmente. Los ciudadanos siempre, no hay peor enemigo para el hombre que el propio hombre, y el capitalismo es el claro ejemplo de que el hombre es el peor enemigo para el hombre. Mientras no aparezca una alternativa viable, llámese socialismo o llámese como se quiera llamar, vamos a tener un gran problema. Y hay que estudiar nuevas alternativas para que el mundo siga siendo el mundo y no nos lo carguemos.
La propia historia nos enseña que el mundo se ha basado en etapas. Se ha pasado del esclavismo al feudalismo porque era necesario que se pasase, porque ya no se sostenía. Del feudalismo, cuando dejó de sostenerse, se pasó al capitalismo, y del capitalismo se tendrá que pasar a otra etapa. La única etapa, a día de hoy, evolucionada lo suficiente, y aún así no lo está, es el socialismo. El socialismo fracasó en su día principalmente por dos problemas. La falta de teoría socialista, habían unas limitaciones ideológicas que se encontraban ahí y no supieron desarrollarse bien, y la presión del capitalismo. Citando a Mao, el poder nace de la boca del fusil. Cuando tú tienes las armas, tienes el poder. El problema, ahí se hizo una lucha, quien más armas tenía, quien más poder, quien fue el que ganó. ¿Por qué? Porque necesitaban que el capitalismo siguiese sustentándose hasta el día de hoy. Veremos qué pasa después.
No, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, China, que es la gran nación comunista que sigue quedando en el mundo, de comunismo interno, de comunismo, sí, le queda muy poco. Es decir, incluso los países con ideologías distintas al capitalismo, poco a poco se van metiendo del capitalismo. Entonces, ¿qué alternativa nos queda? Si las naciones con ideología distinta o con sistema económico distinto al capitalismo, poco a poco se van capitalizando.
Capitalizando o cerrando. También tenemos el ejemplo de la URSS, que ha cerrado ahora, de Rusia, que quiere pretender ser eso. Ha cerrado también los mercados. Vemos el aislamiento que tenemos por parte de Cuba, lo que han mencionado de China. ¿Qué pasa con el socialismo? O sea, ¿pensáis que van a llegar a exterminarlo o que va a conseguir pasar todas esas barreras y poder instaurarse en más países?
Yo pienso que poco a poco la tendencia que sigue el mundo va a hacer que el capitalismo caiga y que la última alternativa viable a día de hoy es el socialismo. A lo mejor esto sigue 100 años más, surge una alternativa más viable, mejor diseñada ideológicamente, que da mejores condiciones a los ciudadanos, pero yo pienso que a día de hoy la única solución posible es el socialismo.
Pues buena respuesta. Bueno, aparte del socialismo, pues podríamos hablar de cómo esto repercute dentro de los países que estamos hablando socialistas, porque decís que en los ejemplos que hemos puesto, os he dado cosas y datos de que hay ciertas irregularidades que garantizan que los ciudadanos no están cumpliendo sus plenos derechos en el Estado, como he dicho, lo de que solamente existía un partido, pues igual que eso podemos ver que las mujeres no tienen derecho a cosas como los hombres, que no sé qué pensáis acerca de eso.
El mundo está lleno de problemas, muchos de ellos causados por el propio Occidente a la hora de financiar grupos que quiere él financiar, y luego nos pasan atentados terroristas. Mientras Occidente se siga metiendo en el resto de países, el capitalismo siga comiéndose el resto de países con alguna alternativa económica, la situación cada vez va a ser más complicada. Hemos hablado antes de que quedaban dos naciones supuestamente socialistas. Una parece ser que una democracia no real como era Cuba, una directamente con un sistema monárquico como es Corea del Norte, y poco a poco el capitalismo se va a ir comiendo esas naciones. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, ¿qué alternativa queda en Cuba que sustituya a Raúl Castro dentro de la ideología socialista? ¿Y qué alternativa le queda a Kim Jong-un dentro del régimen de Corea del Norte? Mientras no aparezcan terceras personas o otros partidos, no sabemos qué alternativa va a haber dentro de ese socialismo o comunismo actual.
Yo creo
actual.
Que Corea del Norte abrirse al mercado no lo va a hacer, y si quieren acabar con Corea del Norte va a ser por medio de las armas. El problema ¿es realmente Corea del Norte un estado socialista o es una dictadura monárquica con una economía de estado? Es lo que habría que plantearse, porque que el socialismo al fin y al cabo es evolución, y no es evolución solo económica, es evolución social. Y Corea del Norte está arraigado a unos valores muy antiguos. Al fin y al cabo, la idea Juche, que es en lo que se basa el sistema político de Corea del Norte, es adaptar el marxismo-leninismo a una tradición arcaica y totalmente desplazada.
El confucianismo. Otra cosa que habría que preguntarse sobre Corea del Norte es si realmente supone, ahora que ha salido el tema, si supone realmente una amenaza para el resto del mundo.
¿Lo supone?
Yo creo que no. Yo creo que ahí desde Occidente se emite tanta propaganda contra todo lo que pueda ser una economía llevada por el Estado, que se dicen locuras. ¿En qué momento Corea del Norte, un país de apenas 20 millones de habitantes, puede amenazar al mundo? ¿Tiene armas atómicas? Sí. Pero esas bombas atómicas, ¿qué son? ¿Qué son si no es el elemento disuasorio que permite a un país mantener su soberanía?
Hablando un poco de la propaganda de caso Occidente contra Corea del Norte. Hace poco pasó, los que tengáis consolas que se puedan jugar online, visteis que cuando pasó lo de la película de que hizo Sony, la de la entrevista, de repente se cayeron los servidores de ambas, de las consolas, de las dos consolas más importantes. Y desde hubo una publicidad, por llamarlo de alguna manera, hacia Corea del Norte, diciendo de que esos servidores de las consolas y de toda esa gente, canalizando toda esa rabia de esa gente hacia el problema que había pasado con la película. Luego salió que no, que habían sido dos facciones de hackers, llamada Lizard Squad, que fue la que empezó la guerra de los servidores, y fue por intereses simplemente económicos de los propios grupos de hackers, para demostrar que la empresa de videojuegos, la empresa de consolas, no invierte el dinero que la gente paga en mejorar los servicios, y lo hace todos los años. Pero se aprovechó esa guerra entre hackers, que el grupo de hackers fue Lizard Squad por un lado, y luego Anonymous se metió por el otro lado para intentar solucionarlo, y acabó siendo peor. Sí. Y se canalizó toda esa guerra de hackers a que había sido Corea del Norte por lo de la película. Es decir, hay a veces que le echamos las culpas a sistemas distintos al nuestro por cosas que realmente no son, y que la gente no se para un momento a leer, a estudiar qué ha pasado y por qué ha sido todo eso.
Si al fin y al cabo tú ves el argumento de la película y el trailer de la película, y no sé los gustos exactamente cinematográficos de la gente, pero tiene pinta de ser bastante mala. El problema es, ahora mismo está arrasando, pero arrasando totalmente en todas las taquillas de Estados Unidos, vendiendo todas las entradas. ¿Por qué? Por la polémica que se ha traído. Habría que plantearse si los sistemas de Sony cayeron porque Sony quiso o cayeron porque lo hizo Corea del Norte. Que no creo ni que tengan la posibilidad de hacer eso.
Claro, estamos hablando de una de una sociedad que, como hemos dicho, está muy arraigada en la tradición, que no sé los sistemas informáticos que tendrá, porque no he estado allí ni he podido ver los servidores que tendrá, pero para tumbar tantos servidores como de una empresa como es Sony, ya que tiene recursos. Y no sé si Corea del Norte tendrá tanta tecnología como para hacer eso.
Pues nada, chicos, muchas gracias. Y antes de dar por concluido el programa, me gustaría que tratáramos, puesto que no le vamos a poder dedicar ningún programa en esta temporada, al atentado que ha pasado en Francia, al grupo yihadista y a la situación del panorama actual que se encuentra allí. Os rogaría que hicierais una breve intervención, nos queda poco tiempo, pero que no se deje sin tratar.
Hoy ha salido la portada de la nueva edición que ha sacado la revista, con un dibujo, una caricatura de Mahoma diciendo que todo está perdonado. Yo creo que esa es la mejor definición. Nos tenemos que tragar nuestros propios monstruos. Cuando Bin Laden nos interesaba, le financiábamos. Cuando nos dejó de interesar, se convirtió en un terrorista. Son problemas que el propio Occidente ha creado, y que ahora se tiene que tragar esos problemas y poco a poco ir solucionándolos de la mejor manera posible. Por supuesto, no financiando otros grupos que acaben con esos grupos, porque al final el monstruo se acaba haciendo más grande.
Si no, citando a Hillary Clinton, armamos a los rebeldes sirios y nació el Estado Islámico. Al fin y al cabo, son ellos los que han provocado todo eso, igual que el tema de Bin Laden. Bin Laden fue armado por Estados Unidos para acabar con el socialismo que se vivía en Afganistán, y lo podíamos ver en periódicos estadounidenses en que ponían el héroe antibolchevique y una foto de Bin Laden. Habría que plantearse a raíz de qué vienen esos atentados.
Javi.
Sí, además aprovecho la ocasión para señalar la doble moral que vivimos en Occidente. Han muerto 20 personas en Francia. Es un hecho totalmente condenable, desdeñable. ¿Pero qué ha pasado en Nigeria? En Nigeria, otra milicia yihadista, Boko Haram, ha matado 2.000 nigerianos. Y no se le ha dado ni la mitad de bombo que se le ha dado a las 20 víctimas parisinas. Me parece que tenemos una doble moral que nos impide ver más allá de nuestro propio ombligo.
También lo veo, entiendo tu postura, pero me gustaría que pensarais un poco en que ellos han venido aquí a Francia, o sea, vinieron a Francia, y aquí en Occidente tenemos la cultura, tenemos una libertad de expresión, una serie de cosas que a lo mejor el hacer que ellos no estén dentro de su cultura pueda suponer también, no solo lo que habéis dicho de que se arme a Saddam Hussein, sino hay otras cosas que están ahí en el limbo.
Todos presumimos de libertad de expresión, y dentro de unos días Facu Díaz tiene que ir a la Audiencia Nacional por un sketch que hizo criticando al PP. Hay una doble moral muy grande en Occidente, como decía mi compañero, y no podemos hablar mucho porque realmente no sabemos lo que sucede supranacionalmente ni lo conocemos todo. Entonces hay a veces que deberíamos pensarnos lo que decimos y lo que hacemos.
Sí, siguiendo con el tema de la doble moral, una semana después de que a Alfon por ir a una manifestación lo condenasen a 4 años de cárcel, más el año que había pasado ya anteriormente a espera de juicio, veíamos al presidente del gobierno encabezando una manifestación por la libertad de expresión y la paz. El mismo presidente del gobierno que ha promulgado la ley más represiva desde que comenzó la democracia en España. Eso habría que planteárselo bien, y siempre criticando, por supuesto, a estas milicias yihadistas, que no son otra cosa que criminales, asesinos, y que deberían acabarse por todos los medios, y más si lo que tú promulgas son ideas religiosas.
Pues muchas gracias, colaboradores. Ya sabéis que lo que he dicho ha sido un breve inciso, puesto que esta temporada, con las campañas electorales que nos vienen y en la ajetreada agenda que tenemos hasta que acabemos en mayo, va a ser imposible. Y bueno, pues para finalizar el programa de hoy, os pediría que remontáramos al tema del programa y que me lanzaréis una pequeña conclusión de lo que también os habéis llevado hoy entre la aportación que habéis hecho entre todos. Y no más de un minuto, debido al limitado tiempo. Javier.
Bueno, como una conclusión rápida, yo creo que Cuba, la restauración de las relaciones diplomáticas entre Estados y Cuba, aún no podemos hablar sobre ellas porque es demasiado pronto, no sabemos cómo se va a desarrollar todo. Lo que está claro es que sí podemos especular, y podemos especular poniéndonos en la piel de los cubanos disidentes, podemos ponernos en la piel de los cubanos que sí que se sitúan a favor del régimen. Unos saldrían perjudicados, otros saldrían beneficiados. Es una cuestión de que no hay universalidad. Los intereses siempre van a estar ahí. Los de uno no coinciden con otros, eso está claro. Pero es demasiado pronto para hablar.
Yo, Dani, siguiendo un poco con la línea de Javi, mi conclusión digo que es muy pronto para hablar. El tiempo lo dirá. Hay muchos intereses encontrados de ambos focos, de ambos puntos de vista. Y yo creo que mientras Cuba no pierda su grandiosa sanidad y su buena educación, yo considero que todo será positivo para Cuba, siempre y cuando no pierdan esas dos grandes líneas rojas.
Miguel.
Bueno, yo creo que sí, a modo de conclusión. Vamos a ver. Está claro que las relaciones, abrir las relaciones, es un hecho relevante y un hecho que puede beneficiar a dos potencias. Si esto abre un marco de negociaciones, de relaciones y de pacificación entre cualquier estado, no solo Cuba con Estados Unidos, me parecerá muy, muy bueno.
Pedro.
Bueno, esperemos que estas nuevas relaciones no supongan el fin del socialismo en Cuba y que las medidas tomadas por el pueblo se vuelvan a enfocar hacia una dictadura del proletariado en el que el poder esté en manos de la clase trabajadora y no de unos líderes buscando sus propios intereses.
Bueno, pues bien, hasta aquí llega el programa de hoy de Derribando Muros. No queda tiempo para más que para dar las gracias a nuestros compañeros de los controles técnicos, Paco Hernández, y a los colaboradores. Gracias, Javi, por haber venido.
Un placer.
Muchísimas gracias, Dani, por contar contigo de nuevo.
Un placer.
Muchísimas gracias, Pedro.
Muchas gracias. Gracias por contar conmigo siempre.
Y a Miguel, también por asistir y estrenarse hoy en el programa.
Muchas gracias y a ver si nos vemos pronto.
Y nada, agradecerle también a Pau, compañero conmigo de la coordinación del programa, por la gran labor que hace, y también a Antolín por el cable que me echa siempre en el guión, y por supuesto agradecer a nuestros invitados por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate, algo que hoy en día es bastante difícil de encontrar y digno de admirar. Les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook, en la página Derribando Muros, y en Twitter, en @demurosumh. Me despido yo, Maven Ballester, una servidora de todos ustedes, haciendo referencia hoy no a una cita, sino a un lema, y es decir, que la política está para hacerla a los que les gusta. A los que no, nunca van a conseguir acuerdos. Un placer haber estado en este día un día más con ustedes. Y nada, nos volvemos a ver como cada martes en el programa y seguiremos debatiendo con mucho tema sobre política y sobre actualidad. Aquí en Radio UMH, muchísimas gracias.
Píllalo, no necesito inspiración de artista, salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver. Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi compa tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo. Me quedo...